Today, we're going to be, I want you guys to know in your Bibles, Mark 8. Mark 8, starting verse 27, it's a very special moment for Peter. So we're going to focus on that on this class. Vayan a Marcos 8. Empieza en el versículo 27, una sección muy especial para la vida de Pedro. We saw previously Peter's faith growing. He started walking on water, and he did a confession at that time. What was a confession when he let down walking on water? Vimos cuando una confesión que ya hizo Pedro, cuando con su fe, cuando estaba caminando sobre el agua, ¿de qué fue esa confesión? Él confesó que Jesús es el Hijo de Dios. He confessed that Jesus is the Son of God in that prior account. Well, you could clearly see he still was a little bit blinded. He couldn't see everything yet. Even with this confession now about Jesus being the Christ, he was still blind. He could not completely see that, but he was seeing more and more. Podemos ver ahora con esa confesión de que Jesús es el Cristo, cómo puede ver ya un poco más. Pero todavía está un poco ciego, todavía no puede ver bien. What was our Lord doing before the apostles, and then when he had appointed apostles, what was the task that he gave them? He was preaching and casting out demons. That was one of the things that he assigned them. Hey, go out and preach and cast out demons, right? Whenever they were casting out demons, how many demons recognized that Jesus was the Son of God? So it was common. So Peter had already heard it. So when he said that before, the walking on water, okay, so he had already heard it from demons. Even the demons know that, or they knew that Jesus was the Son of God. Okay, el Señor Jesús, ¿cuál era su tarea? ¿Qué estaba haciendo? Él estaba, y luego cuando agarra a sus apóstoles, ¿qué tarea les encarga? Les dice que vamos a predicar y vamos a sacar demonios. Okay, y cuando estaban predicando y sacando demonios, en ese entonces venían ellos. Tenían ellos, cuando estaban sacando demonios, cuando el Señor Jesús sacaba demonios, ¿cuál es la reacción principal de los demonios? Ellos decían que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, cuando Pedro empieza a caminar en agua y dice, Jesús, tú eres el Hijo de Dios, bueno, ya no había escuchado, todavía estaba un poco ciego, todavía no podía ver bien quién era Jesús. Hoy vamos a estudiar sobre esta segunda confesión. Vayan a Marcos 8:27 y quiero que alguien lea del 27 al 38. So we're going to go to Mark 8:27-38. I do want somebody to read that whole account. And we can see here how he was not completely seeing, even though now he confessed a different confession, that Jesus is the Christ. Before he says Jesus is the Son of God, now he says Jesus is the Christ. Before we read this, first question. If I say that Logan is the son, is my son, is the son of Elias, if somebody says Logan is the son of Elias, what does that also mean? That Logan is a bird? That Logan is a cat? No. That Logan is human, right? Si alguien dice que mi hijo Logan, dice, él es el hijo de Elías, ¿qué quiere decir? ¿Que Logan es un gato? ¿Que Logan es un pájaro? No, quiere decir que Logan es humano. So, Jesus is the Son of God, it means Jesus is divine. El decir que Jesús es el hijo de Dios, quiere decir que Jesús es divino. And there's a lot of people that are, They don't know their Bibles, they don't understand that. But that's that statement. But for another class, if somebody has questions, we can go through that. We covered in that prior class about the life of John. John heavily writes about the divinity of Jesus. He really hits your heart. Vimos en una, si alguien de ustedes no conoce sobre bien sobre si Jesús es divino, lea Juan, cualquiera de sus libros de Juan, pero Juan habla de la divinidad del Señor Jesús, y Juan tiene y es algo muy especial, disculpe, estaba pasando aquí una Biblia, y es algo muy especial el poder ver de Juan, y eso sería otra clase, eso lo vimos en la vida de Juan hace unos semestres. Pero ahora, el día de hoy vamos a enfocarnos es, ¿qué quiere decir que Jesús es el Cristo? Today we're going to focus on what does it mean for Jesus to be the Christ? Somebody read this long section. Alguien lea esta sección.
¿Cuál?
Marcos 8, del 27 hasta el final.
Oh. Se la equivocada ahí. Siempre. Ahí va.
Ajá.
Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. ¿Me sigo?
Hasta el final.
Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Por qué? Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles.
Ok. Leíste esta sección. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Que él es quién? So you read that section. What did Peter say? That Jesus is what?
No sé.
Está en el verso 29. In verse 29, what does he say? Peter answers.
El Cristo.
Oh, sí, tú eres el Cristo.
Tú eres el Cristo. Mm-hmm. Ok. ¿Qué quiere decir eso, que Jesús es el Cristo? Mucha gente piensa que es un apellido, Jesús, Cristo, piensan que es junto. ¿Qué quiere decir Cristo?
No sé, como un maestro, como no sé, algo así, como divino.
La palabra Cristo, so what does, I ask, what does Christ mean? And he says, well, maybe a teacher, maybe divine, maybe something. So, but what? And I did was mention in Spanish how sometimes people match the name of Jesus with Christ. They think it's the last name, or they don't know what it means, even though it has repeated over and over, Jesus Christ, Jesus the Christ. But people don't understand a key thing of what does the word Christ mean. What is Christ? Es increíble cómo se repite tanto esa palabra, que Jesús es el Cristo, Jesús Cristo. Pero no se enfoca la gente en el significado. ¿Qué quiere decir que Jesús es el Cristo? So, Christ is a word in what language? ¿En qué idioma es la palabra Cristo?
Griego.
So, in Greek. What does Christ mean? What's the word in Hebrew, that like, because these guys, Peter, she came, he was an Israelite, right? What was the word in Hebrew that they had for Christ? Entonces, pregunté qué quiere decir la palabra Cristo y en qué idioma es. Es en griego. Y pregunto, ok, ¿cuál era el sinónimo? ¿Cuál era la palabra que utilizaba Pedro como pescador porque era israelita? ¿Cuál es la palabra en hebreo?
So,
Mesías. We have heard over and over. Now, if we would have read it, Jesus is the Messiah, it will have been very clear. Oh, but that's what it means. And I wish it will say Jesus is the Christ / Messiah. Sería muy bueno tener unas Biblias que digan Jesús es el Cristo y luego un diagonal y luego Mesías para que la gente pueda ver las dos palabras juntas en dos idiomas diferentes. Uno en hebreo y otro en griego.
So Christ is Messiah.
Christ is Messiah. Okay.
In Greek.
Nosotros no hablamos griego y nosotros no hablamos hebreo. El griego es griego para mí. So we don't speak Greek. And we don't speak Hebrew. Greek is Greek to me. So, okay. What's the word of Messiah in Spanish? That's an easy. In Spanish. Mesías, right? In Spanish is Mesías. That we have that. But what's the meaning of the word in English or Spanish? ¿Qué es el significado de la palabra o en inglés o en español?
Anointed one.
The anointed one. Okay, el ungido. Okay, so God chose a nation for a lot of years. So since Abraham and even after that Moses is about 1500 years before Christ. So you have lots of years here that happen. Entonces Dios escogió una nación. Y esta nación de Abraham, y luego, incluso si vemos de Moisés, es 1500 años antes de Cristo. So, they had a lot of years to understand what was special of somebody being anointed. Tuvieron muchos años, como israelitas, como hebreos, para saber qué era especial de ser ungido. If you have not done that study, it's very easy. You just search for the word, look for the passages in the Old Testament, and that will help you. Si no saben, si no han hecho ese estudio, es muy sencillo. Busque esa palabra en el Antiguo Testamento, lee todos los pasajes, y puedes tú darte cuenta qué significado había de ser ungido. Who did they anointed? ¿A quién ungían? Who did they anointed in the Old Testament? ¿A quién ungían?
They anointed Saul.
Saul and David. Why did they anoint Saul and David? ¿Por qué ungieron a Saúl y a David?
Recognize them as king.
Because they were kings. Okay, so they will anoint a king. So they answer, well, they ungieron a Saúl y a David. Entonces, bueno, entonces, ¿por qué los ungieron? Porque eran reyes. Entonces, un rey era alguien que había sido ungido. In general, if somebody, something very special for God, something or somebody very special for God that is being anointed. That's normally what you see. In this case, the king of God's people. And normalmente es algo o alguien muy especial para Dios. Y como Dios escogió este pueblo, el rey de este pueblo era un ungido. Who else was anointed? What else would be anointed? Would you say that in Spanish?
Aaron and his sons, the priests.
So the priests also. Okay. So, anything else you remember?
Prophets would be my assumption. I'm just making that connection because Jesus was the prophet, priest, and king. No?
I don't know. I will need to go and look to see if prophets. Él menciona de profetas, si algunos profetas fueron ungidos. Moses is a weird one because Moses had different roles, so that would be a hard one to count. Moisés es alguien difícil de contar porque tuvo diferentes roles. But normally the ones that jump out is king, priest. Normalmente los que brincan es un rey o un sacerdote, pero algunas veces pudo haber sido una piedra que era ungida o algo. Pudo haber sido. So sometimes the anointment could have been to a rock. So sometimes it didn't happen only to an individual. Now, in this same context, in this same part that you read, did Jesus say anything related to that anointment? En esta sección que acabamos de leer, ¿acaso dijo algo Jesús sobre esto referido a que él iba a ser, que él era el ungido, que era el Cristo? What does he tell them right after that? ¿Qué les dice después de eso? That he's going to die.
Don't tell. Oh, okay. I thought you meant to tell.
That he's going to die. Yeah. That he's going to die. So, and yeah. So that has something to do with that Christ, with that Messiah. Que él iba a morir. Y eso tiene que ver con el ungido, con el Mesías. I mentioned in prior class that you guys had homework. Which passages, there's so many passages in the Old Testament that could be your favorite. Which passages are your favorite that can help you to see that Jesus is the Christ? Mencioné, dije en tarea en la clase pasada, decirle a la gente que traiga qué pasajes son los principales que ustedes les ayuda a saber que Cristo, que Jesús es el Cristo. Now, for people who are online, you cannot see it. I did put in the board some, and I get a copy over here of some of my key passages that I always recommend. Some people came here to the class of John, and whenever we hit that point where Jesus being the Christ, we went through that. We had it in that backboard, and I mentioned some specific prophecies that are key to me. Entonces, ustedes los que están en internet no pueden ver esto que tengo aquí impreso, pero les pasé una hoja aquí de mis pasajes favoritos refiriendo a Jesús siendo el Mesías. Tuvimos una clase sobre la vida de Juan y esto lo vimos sobre, en un punto llegamos cuando quién es Jesús, quién es el Mesías. If you were a chosen one, an Israelite, who would be the main person that you will listen to from his writings? Si tú eres un israelita, aquí uno de los escogidos, ¿quién sería, por ejemplo, una de las principales personas que tú dijeras, yo tengo que leer y escuchar lo que esta persona dijo? Who would be one of the top dogs? Uno de los principales, más importantes.
Moses.
Moses. Definitely Moses. Very interestingly, Moses ended up being a prophet. And at the end of his life, Moses wrote the first five books of the Bible. Okay? Entonces, Moisés escribe los primeros cinco libros de la Biblia, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, que es la Biblia de los judíos. Hoy hay judíos y tienen la misma Biblia que es el Antiguo Testamento. So today they're Jews and they have the Old Testament. They have that Bible. The first five books were written by Moses about 1500 years ago. Como 1500 años antes lo escribió Moisés estos libros. In the last book, in the fifth book, I always think of 18:18. So somebody go and read Deuteronomy 18:18. That section normally is 15. It's really 15 through 22. But for me to remember, I always remember 18:18. Entonces, pueden ir a Deuteronomio. Acuérdense, es el quinto libro, el último libro de Moisés que escribió. Entonces, al final de su vida, él habla en el 18:18. Es fácil de acordarse de Deuteronomio 18:18. Y pueden ver ahí, claro, las secciones del 15 al 22. And what are the key things that we see here from Moses? Or let's read that section. Can somebody read that section? Vamos a leer esa sección.
un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oiréis. Eso es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Y el Señor me dijo: bien han hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Pero el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta. No tendrás temor de él.
There are so many comparisons that you can make from Moses to Jesus. Maybe some you can bring some of those. Hay muchas comparaciones que ustedes pueden hacer con Moisés y con Jesús. ¿Me pueden mencionar algunas de ellas? Can you mention some of those? Because he says, a prophet like me. And, like, there were other prophets, but not like Moses. Hubo otros profetas, pero no como Moisés. When you're looking at comparisons, what happened during the time of the prophets when there were kings? ¿Qué pasó durante el momento de los profetas cuando había reyes? During Moses' time, was there a king? ¿En el tiempo de Moisés había rey? No. But Moses ended up being also like the judge. So almost like that type of authority as well. No había rey en ese entonces de Moisés, y él tenía esa autoridad de juez. Any other comparison that you can think of? ¿Alguna otra comparación?
I think just the closeness to God as well, like being able to see his face. Like Moses saw God, literally saw God.
El estar tan cerca de Dios, el que pudo ver a Dios, esa cercanía.
Oírlo, ¿verdad?
Ajá. El oírlo. Ajá. To listen to him. Yeah. Anything else?
Yeah. Intercession. Moses made intercession for the people.
Moisés era el intermediario de la gente. Right? And you can see here that it was going to be a prophet like me from your brothers. It was not going to come from another nation. Era un profeta como yo que iba a venir de tus hermanos. No va a venir de otra nación. Por eso es importante la descendencia. That's why it's important the descendant. Where did Jesus came from? A él lo vas a escuchar. Y recuerdan a veces qué pasaba cuando la gente quería escuchar a Dios. What happened when people wanted to listen to God? Did that last for too long? ¿Duró mucho tiempo el deseo de escuchar a Dios? What happened then?
They'd fall away. It didn't last very long. I mean, I think of just reflecting back when Moses saw God, and he comes down from the mountain, and he's like, what on earth just happened here? The people, Aaron, threw a bunch of gold in the fire, and out came a calf, he says. I mean, it's just...
Dice, en donde Moisés pudo ver a Dios escuchar a Dios, pero la gente no quería escuchar a Dios. Él no podía. Y luego también como cuando va Moisés, cuando está con Dios y terminan haciendo, están allá abajo y terminan haciendo ídolos, que es una locura.
And then I think about the connection to Jesus of like being angry and flipping over the tables and in the temple and like making a mockery of his father's palace or his father's place. So just that connection once again between just being angry because the people would turn away.
Le está mencionando el enojo que tuvo Jesús en el templo cuando ve lo que pasa ahí, y es similar a Moisés en el carácter, en lo que pasa ahí. Okay? And God will put his words in his mouth. He shall speak all that I command. Dios va a poner sus palabras en mi en su boca y él va a hablar solamente lo que yo lo mando. Y claro, si él dice que algo va a pasar, va a pasar. And yeah, if he says something is going to happen, it's going to happen. Like, raise from the dead, se levantan. Que digan, levántense los muertos, se levantan. To the wind, stop. Or to the seas, to be calm. Decirle al mar, al aire, al viento que se detenga, o al mar que se detenga. So, they could see a prophet like Moses who had authority. Pudieron ver un profeta como Moisés que tenía autoridad. Yeah. What did Moses do with the Red Sea? ¿Qué pasó con Moisés con el Mar Rojo? So he parted that Red Sea so they could go through. Partió el Mar Rojo para que pasara. Which is God chosen his power through Moses. Es Dios mostrando su poder a través de Jesús. A key thing here that I love from this passage is that he shall speak all that I command. He's only going to do God's will. He's coming to do the Father's will. He's not coming and then, well, now I'm going to go and do my whatever I want and whatever thing. He's going to submit to the Father. He's going to do God's will. Algo muy importante es esto que dice que él va a hablar lo que Dios le manda. Él va a hacer la voluntad del Padre. Él va a hacer la voluntad de Dios. Él no va a ser una persona que va a hacer lo que quiera. No. Él va a hacer la voluntad del Padre, incluso si quiere decir que muera. He's going to do the will of the Father, even if that means that he's going to die. So when you have Peter here, when Jesus tells him he's going to die, what's the reaction of Peter? ¿Qué es la reacción de Pedro cuando aquí Pedro le dice, cuando el Señor Jesús le dice que iba a morir? ¿Cuál es la reacción de Pedro aquí? Pulls him aside, right? And he's like, no, don't do that, right? Don't do that. And our Lord refused, like put him as an example in front of everybody. I need to do my Father's will. Go away from here, Satan. No way. I'm going to die because that's my Father's will. Y el Señor Jesús, ¿qué hace? Lo trae en medio de todo, lo pone ejemplo con todos ellos. Yo voy a hacer la voluntad del Padre. Yo voy a morir. Vete de aquí, Satanás. To make it very clear, he came here and he was going to die. Para que sea muy claro que él iba a morir. Really interesting in that we have a Saturday Zoom class at 10 a.m., and in that class, we're in the book of Acts, and we're talking about how Paul goes to something similar at the end, where the Holy Spirit, he knows through the Holy Spirit that he needs to go to Jerusalem and then later to Rome. And people were trying to stop him to go to Jerusalem. They were trying to tell him, no, don't go to Jerusalem, you're going to be bound, you're going to be put into chains. And he's like, God's telling me, I'm going to Jerusalem, and then I'm going to Rome. That was God's will. And Paul submitted to God's will. Estamos en el estudio de Zoom de los sábados a las 10 de la mañana. Estamos viendo esa parte donde Pablo, es algo similar, cuando Pablo, el Espíritu Santo, Pablo le dice a Pablo que tenía que ir a Jerusalén y que tenía que ir a Roma después. Y gente trataba de detener a Pablo, decir, no vayas a Jerusalén porque vas a ser encadenado. Pero el Pablo le decía, tiene que él escuchar, hacer la voluntad de Dios. So, he needed to do the will of God. So, that's a key passage that I wanted to spend time in that one, because it is Moses. Ese es un pasaje principal que quería que pasáramos tiempos, porque es Moisés. Now, if we go, that's about 1500 years before Christ. If we go about 1,000 years before Christ, there was a key person who had a heart after God. And he was a king of this nation. Allá vimos que era como 1,500 años antes de Cristo, Moisés. Pero después, como 1,000 años antes de Cristo, hubo un rey de esta nación que tenía un corazón que amaba a Dios. Who was this king? ¿Quién era este rey?
David.
David. Yeah. And he ended up writing some psalms that are beautiful. Y terminó escribiendo unos salmos que son hermosos. Psalm 22, it's a passage that I have said this several times, and later we're going to be going through the crucifixion and the last week of Christ and the crucifixion. But one thing that I will always recommend, at a minimum once a year, even though we remember God's death for us and His blood, His sacrifice, and every week on the Lord's Supper, I recommend at the minimum once a year, do a deep study, like yourself, just you and God, do a deep study and read, see the crucifixion from the four Gospels, see the whole last week of Christ, the time that He spent with the disciples. John spends a lot of chapters about that. And while you're doing that, I will recommend also study Psalm 22, Isaiah 53, at a minimum. Y entonces, yo recomiendo siempre que, a pesar de que recordamos a nuestro Señor el sacrificio que hizo por nosotros, una vez cada semana, en los domingos, y su muerte y la sangre y la resurrección, yo recomiendo que mínimo una vez al año hagan ustedes un estudio fuerte, personal, en donde se metan y vean la última semana del Señor Jesús, el tiempo que pasa con sus apóstoles para prepararlos, la crucifixión, y especialmente Juan tiene muchísimos capítulos sobre esto. Lo que inicia desde el capítulo 13 es mucho sobre Juan. Y vean todos estos capítulos, pero cuando estén haciendo esto ustedes cada año, incluyan un estudio sobre Salmo 22 y también Isaías 53. Eso es como mínimo, algo que recomiendo que cada año ustedes hagan. So in my mind, that's like a minimum key passages that we should have close to our heart. Como mínimo, esos son dos pasajes que debemos de tener muy cerca de nuestro corazón. I add another passage to it, and we went through this in the other class, and I have done some sermons in Spanish also. In September, I preach about this. There's another passage that if you remember by memory Psalm 22, it will be very easy to remember Psalm 2, verse 2. In reality, it's a whole psalm, but Psalm 2, verse 2. Entonces, si ya ustedes hicieron esto, donde pusieron su corazón y hacen esto básico sobre Salmo 22 y Isaías 53, les recomiendo también el Salmo 2, verso 2. Si uno se acuerda del Salmo 22, se va a acordar del Salmo 2, verso 2. Es todo el Salmo. Todo el Salmo habla del Mesías, habla del Cristo. All of that psalm talks about the Christ. Y aquí tengo algunas cosas específicas que escribí sobre David y algunas cosas específicas que escribí sobre Isaías, en donde si uno estudia Isaías 53, váyase capítulos antes también, vea también Isaías 52. So I'm showing here in the material that I'm passing here some key phrases from Psalm 22 or Psalm 2, but then also from Isaiah 53. When you do that, go back a little bit, go to not just Isaiah 53, Isaiah 52, so go back a few chapters. In reality, the message of hope that is in Isaiah really starts in chapter 40. It's a section that it starts there in 40, and it's a very good section for hope when at the beginning of Isaiah is really a section that is very difficult, because they were really sinning and with idolatry, and it's about judgment and punishment. El libro de Isaías, al inicio sí todo se habla de juicio y castigo, porque estaban viviendo mucho pecado, había mucha idolatría, este pueblo escogido de Dios. Pero esta sección de esperanza empieza en el capítulo 40, pero realmente como en el capítulo 50, del 52 específicamente y 53, es algo que mínimo tengan ustedes en su estudio. So all this beautiful section of hope is a very good one. More towards like the chapter 50 is where it points more towards the servant to the Messiah. But definitely, if you're drilling down in 53, go back to 52 as well. That will help you in your study. Entonces, eso les ayuda en su estudio, que se vayan un poco atentivos también al anterior, al 52. Isaiah 53 is very famous because in Acts, there was a person that was in the road and was reading this chapter. And then he ended up finding a deacon, a new appointed deacon from the church, and he ended up explaining him this beautiful story. And he was a eunuch from Ethiopia. Ethiopia, yeah. So, but anyway, so conocemos la historia del eunuco etíope en Hechos, en donde estaba leyendo Isaías 53. Y gracias a Dios, Espíritu Santo manda a un diácono a que vaya y le explique, porque dice, ¿quién me puede explicar? Que vaya y le explique quién era este siervo. Y cuando escucha quién es este siervo, dice, ¿dónde me puedo bautizar? Realmente, o sea, ¿qué puedo hacer? Es una bella historia sobre bautismo. So, when the Holy Spirit ended up sending Philip this deacon, it's just beautiful to see just the reaction of this person to say, what can I do to be saved? So, how about baptism is so important. It's a very beautiful story. So, I'm going to pause here, and I want to open for comments, for questions about any of these passages or your own passages about who is the Messiah. What was the Messiah supposed to go through, which he described to Peter right after he says Peter's confession. Entonces voy a pausar aquí y voy a abrir para comentarios sobre estos pasajes o cualquier otro pasaje sobre este, de quién era el Mesías. Y lo importante, sabemos de que iba a morir por nosotros. El Señor Jesús le responde después de la confesión de Pedro que él iba a morir. O sea, él es ese Mesías que iba a morir. Comments and questions. Comentarios y preguntas.
Lo que yo entendí, yo estoy atorado con lo de Cristo. Dice, Pedro le dice, yo soy Cristo. Tú eres el Cristo. Pero después le dice que todavía no. O creo que dice que no le digan a nadie todavía. Primero me tengo que morir y pasar por todo eso. Y después me pueden decir que soy el Cristo.
Él ya era el Cristo. Oh. No dice nada de que no le diga que era el Cristo. Sino él era el Mesías, él era el Cristo. O sea, él, ahí en ese momento, Moisés se da cuenta que él era el Mesías, que él era el ungido, que él era el siervo de Isaías 53, que él era el profeta que mencionó Moisés. So, at that moment, he was asking if whenever he says that he's a Christ, and then he said, no, but don't go and tell anybody. If he was going to be the Christ after he ended up dying, that, and I said, no, he was already the Christ. He told them not to tell other people, but he doesn't say any after that to say, no, I'm going to be the Christ later. Look, he was already, Peter realizes that Jesus is the Christ, the one that Isaiah wrote about, the one that David wrote about, the one that all these prophets wrote about, the ones that Moses wrote about. So he realized you are the Messiah, you are the Christ. So
he was already the Christ before.
He is the Christ, yeah. Él es el Mesías, él es el ungido. There are some prophecies, some other beautiful prophecies that Emmanuel, God with us, And a lot of these prophecies are toward the virgin giving birth, so just from the beginning, so that the fulfillment of that prophecy is already when it's a baby, when it's being. So there's so many prophecies about Jesus. Hay muchísimas profecías sobre Jesús. Y algunas de ellas son, o sea, sobre como el nombre de Manuel, Dios con nosotros, o profecías de vírgenes que iban a tener a este bebé. Entonces, desde el inicio, el Señor Jesús, desde el cielo bebé, ya era el Mesías. Él era el ungido, era el escogido de Dios. So, since the beginning, since he was born here, he was already, he's the Messiah, he's the anointed, he's the king. He's the one that was going to come. Él era el ungido, era el Mesías, él es el rey, el que iba a venir. What other questions or comments do you have? ¿Qué otra pregunta o comentario? Or what other passages are very close to you? ¿Qué otros pasajes son importantes para ustedes?
I did find where a prophet was anointed. I just thought that was cool because
which
was Elisha.
Elisha.
Kings. Yeah, Elisha was.
What chapter?
Is it chapter 19?
19?
I think verse 16, but that's
what it is. En el capítulo 19, 16, dice, cuando Eliseo fue ungido, dice, que...
Yeah.
Uh-huh.
So that's the cool picture of when, because I didn't even put that together until I went back and read a little bit, but like when the mighty wind comes, and then the fire, and then the earthquake, and then it's the gentle voice. And then after that, it's when Elijah is told to anoint Elisha as...
Dice que es interesante cómo es después de todo eso, de los vientos y todo, y donde luego viene una calma y es cuando le dice que va a ser el ungimiento.
What an anointed person. Oil, anointed is with oil or with water?
Normally with oil, it was the anointment. And normally a lot of the key people who were anointed were the priests and were the kings.
But what does it mean to be anointed?
That you were chosen by God for a special purpose.
For a special purpose. Okay.
Que era alguien ungido. ¿Qué quiere decir ser ungido? Dice. Entonces era alguien que había sido escogido por Dios para un momento especial. Y entonces normalmente eran reyes, normalmente eran los levitas. Vemos el caso aquí de un profeta. Right.
So literally, it meant pouring the oil on their head as a symbol of that position. But the cool thing that you made me think of is that John the Baptist was the second Elijah who brought the news of the coming greater prophet who is very much represented by
really cool.
It's Jesus.
Yeah.
Is represented by Elijah. So, and he's the
That's really cool, yeah.
And it's
I can't find another, I mean, I've done simple research, but I can't find another example of a prophet being anointed besides Elisha.
Yeah.
That's really cool.
So,
really
John was also anointed, or what?
No. When John the Baptist was baptizing for repentance, he was telling about a prophet to come, and he was saying that he was the prophet calling out, make straight the way of the Lord.
Oh.
And... So the people were asking, who is this? Is he the Messiah? Is he a prophet? And he was figuratively Elijah.
Yeah, I think you're comparing it to
And you can go longer if you need.
Lo que me gustó de lo que dijiste de Eliseo es que Elías era el primer profeta y él él era Juan el Bautista en el Nuevo Testamento y luego venía después de él Jesús que era una profeta más poderosa y también era ungido.
Here's some homework. Algo de tarea. It's really interesting that Peter, a passage that Peter chooses to highlight later in Acts about explaining about Jesus, the Messiah, is Psalm 2. So go and read Acts 4, the like that second part of Acts 4, and then go on and study Psalm 2. Entonces es muy interesante que Pedro escogió Salmo 2, uno de los pasajes sobre Jesús el Mesías, lo vemos en Hechos 4, en la segunda sección de Hechos 4, pues si pueden leer esa sección para la siguiente clase. Muchas gracias. Thank you for your comments. Muchas gracias.